Abran sus Biblias conmigo al libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 10. Acaba de leer Mateo, capítulo 12, donde unos hombres vinieron al Señor Jesucristo, en versículo 38, escribas y fariseos, hombres religiosos, pidiendo señal al Señor Jesucristo, y Él dijo que es generación mala y adúltera, demanda señal, pero no le será dada señal, sino la señal del profeta Jonás. Y como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y la semana pasada consideramos lo que dijo Jonás en Jonás capítulo 2: la salvación es de Jehová. La salvación es de Jehová. Y es evidente aquí en este pasaje en Mateo capítulo 12 que el Señor Jesucristo está hablando de estos dos personajes, Jonás y la reina de Saba o la reina del sur, como ejemplo de la iglesia del Señor Jesucristo que se arrepiente de sus pensamientos acerca de Dios, acerca del Señor Jesucristo. Y no solamente se arrepiente, sino viene al Señor Jesucristo. Jonás, los hombres de Nínive, dijo, se levantarán el día de juicio y condenarán a esta generación, porque Jonás vino de mala gana, vino con un mensaje que solo tenía condenación, y ellos se arrepintieron. Y en cambio el Señor Jesucristo vino con el mensaje del Evangelio y los hombres religiosos, los hombres de este mundo no se arrepienten. Y la reina del sur, la reina del Saba, vamos a ver en esta mañana, ella vino a Salomón, y el Señor Jesucristo dijo, mayor que Salomón en este lugar. Salomón, el hombre más sabio que ha estado en este mundo, exceptuando el Señor Jesucristo, quien le dio la sabiduría a Salomón. Estas personas que estaban escuchando no se arrepintieron y no vinieron a Jesucristo. No se arrepintieron y no vinieron porque no vieron su necesidad. No vieron su necesidad. Querían ser entretenidos con milagros. Ahora, la reina de Saba es, como dije, figura de la iglesia del Señor Jesucristo, que viene desde un lugar lejos. Viene desde un lugar, ¿qué tan lejos está el hombre de Dios? Antes de conocer a Dios en Cristo Jesús, estamos en el mundo, alejados de la ciudadanía, ajenos a los pactos de la promesa, sin Dios, sin esperanza en este mundo. Estamos en un lugar lejos. Y aquí en Primera de Reyes, capítulo 10, vamos a ver esta reina de Saba, que es figura del creyente o la persona, el pueblo de Dios que viene a Cristo Jesús. La primera palabra que vemos allá en el versículo 1 dice, oyendo la reina de Saba. Oyendo, ella oyó. La fe viene por el oír, ¿verdad? Esa es la razón por la cual Dios nos ha enviado a nosotros ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Una persona no va a venir a Cristo si no oye quién es Cristo. Una persona no puede creer en Cristo y no puede venir a Cristo si no oye quién es. Pero ella oyó. Gracias sean dadas a Dios, ella oyó de la sabiduría de Salomón. Nos dice la palabra de Dios en Reyes, 1 Reyes capítulo 4, versículo 29, que Dios le dio sabiduría a Salomón. Y Dios dio sabiduría a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está sobre la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y toda la sabiduría de los egipcios. Ella oyó esta sabiduría. Ella oyó de la riqueza y de la gloria de su reino. Ella dijo en capítulo 10, versículo 6, ella dijo, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Ella oyó donde estaba. El Evangelio viene a un pecador donde está. El Evangelio viene a donde está. Y el Evangelio viene, aquí las buenas nuevas o el mensaje de Salomón vino a esta reina donde ella estaba. Ella estaba en un lugar lejos. Ella no era de la tierra de Israel. Ella no era ni siquiera israelita. La reina del sur. Pero también nosotros, por naturaleza, estamos en un lugar lejos. Por naturaleza, cada uno de nosotros somos hijos de ira, lo mismo que los demás, y no estamos buscando a Dios. Sin embargo, el Evangelio ha salido por todo el mundo. El Evangelio es predicado. Cuando Dios va a traer a su pueblo en fe al Señor Jesucristo, porque nadie es salvo aparte de creer en el Señor Jesucristo. Somos salvos por la fe de Cristo, por la obediencia del Señor Jesucristo y la obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Pero nadie es salvo aparte de creer en Él, confiar en Él. Tiene que oír de Él. Ahora bien, ella oyó de la sabiduría de Salomón. Ella oyó de la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová. Ella oyó de la fama que había alcanzado por el nombre de Jehová. Hago esta pregunta entonces. ¿No hemos oído nosotros de la fama del Señor Jesucristo? La fama de este hombre, Jesús de Nazaret, que él ha alcanzado por el nombre de Jehová. Consideremos por un momento su nacimiento del Señor Jesucristo. El nacimiento del Señor Jesucristo. Jesús de Nazaret, dice la palabra de Dios, el Señor mismo os dará señal, y ahora que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Dios con nosotros. Nos dice Isaías capítulo 9, un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. ¿Has oído de la fama que él, todas las cosas han sido dadas en sus manos? El principado, el gobierno de este universo está en las manos del Señor Jesucristo. Su nombre es admirable. Él es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, nos dice. Y sobre su trono, el trono de David, y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hemos oído de su nacimiento, de una virgen. No hemos oído que Dios el Padre lo envió a este, el Señor Jesucristo. Este hombre que nació de la Virgen María, él es el eterno Hijo de Dios. Niño nos es nacido, pero Hijo nos es dado. Dios el Padre, esta es la fama del Señor Jesús, Jesús de Nazaret. Él es un hombre verdadero, nacido de mujer, carne nuestra carne y hueso nuestro hueso. Pero Él es Hijo dado. el eterno Hijo de Dios, en el cumplimiento del tiempo, nos dice la palabra de Dios, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Él es Dios, la Deidad del Señor Jesucristo. Nos dice ya en Hebreos capítulo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre? Dios manifestado en la carne. Hemos oído de la sabiduría del Señor Jesucristo, este hombre Jesús de Nazaret. La sabiduría. Los hombres muchas veces trataron de tentar al Señor Jesucristo, ¿verdad? Él es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios que es personificada. El poder de Dios para salvar a todas aquellas personas. No solamente la sabiduría de Dios. Este hombre Jesús de Nazaret es la sabiduría de Dios. Él también es el poder de Dios. Él es el poder de Dios para salvar a todos aquellos que vienen a Dios por medio de Él. ¿Cómo? Se necesita sabiduría y se necesita poder para poder salvar a un pecador. Él es la sabiduría de Dios. Dice allá en 1 Corintios capítulo 16, dice, versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar, dijo el apóstol Pablo, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras. No buscamos nosotros ser sabios, Cristo es la sabiduría, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz, es decir, el mensaje de Cristo y este crucificado, es locura para los que se pierden. Pero para los que se salvan, es decir, la iglesia del Señor Jesucristo, esto es a nosotros, Cristo es el poder de Dios. El mensaje de Cristo, quién Él es y qué es lo que Él hizo, es el poder de Dios. Pero no solamente el poder de Dios, dice versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. 1 Corintios 1, 24. Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Cristo no solamente es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, Él ha alcanzado fama por su muerte. Todo el mundo, ahora sí, todo el mundo, pagano o creyente, este año en el que vivimos es el año 2013. Pero si lo van a decir correctamente, es el año 2013 de nuestro Señor Jesucristo, después de Cristo. Después de Cristo. El tiempo está marcado antes de Cristo y después de Cristo. Antes de la muerte de Cristo y después de la muerte de Cristo. Es el punto enfoque de toda esta creación, la muerte del Señor Jesucristo. Los incrédulos quieren deshacerse en los libros de historia, quieren deshacerse de ese marcador, ¿verdad? Hablan de la era nueva y de la era vieja, pero no pueden quitar ese punto de enfoque, ¿verdad? Él ha alcanzado fama. No solo, Él murió allá en la cruz del Calvario. Esto es historia. Pero no solamente murió allá en la cruz del Calvario, Él resucitó. El primero en resucitar de los muertos. Hablo el primero en resucitar de los muertos que nunca más ha muerto. Otros han resucitado, ¿verdad? El Señor Jesucristo resucitó a Lázaro, pero Lázaro volvió a morir. Pero el Señor Jesucristo es el primero en resucitar de los muertos. La muerte ya no tiene poder sobre Él. La única razón por la cual la muerte tuvo poder sobre Él fue porque Él fue hecho pecado. Él fue hecho pecado y Él murió en la cruz del Calvario. Hemos oído de esta fama del Señor Jesucristo, el capitán de nuestra salvación, el que derrotó todos nuestros enemigos en la cruz del Calvario. La profecía de la palabra de Dios es que esta simiente de la mujer, Él destruiría las obras de Satanás. Él te herirá en el calcañal y esta simiente te herirá en la cabeza. Entonces nuestro Señor Jesucristo, en su muerte en la cruz del Calvario, Él venció sobre Satanás, sobre el mundo, sobre el pecado y sobre la muerte. Él ha ganado la victoria. No solamente ganó la victoria para un pueblo, no por sí mismo, sino ganó la victoria para un pueblo escogido, un pueblo amado con amor eterno. Y nos dice la palabra de Dios que Él llevó cautiva la cautividad. Él ascendió al cielo. Todos aquellos por los cuales Él murió están con Él en gloria. Tú y yo estamos aquí en la tierra en este momento, pero no es verdad. Vea lo que dice Efesios capítulo 2. En realidad, estamos con el Señor Jesucristo. Si aquellas personas, si nosotros que creemos en el Señor Jesucristo somos su cuerpo, y la cabeza está en el cielo, ¿dónde está el cuerpo? Dice versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El pueblo de Dios está allá con Él. Va a pasar un tiempo, un breve tiempo, en que vamos a pasar por esta tierra. Estamos en este mundo, pero no somos del mundo, dijo el Señor Jesucristo. Nuestro lugar está allá con el Señor Jesucristo. Hemos oído de la fama del Señor Jesucristo. Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Dios le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre del Señor Jesucristo toda rodilla se doble y toda boca confiese que Él es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Hemos oído esto. ¿Quién no ha oído esto? ¿Quién no ha oído esto? Pablo dijo esto a Festo. Esto no se hizo en un rincón. Esto no se hizo en secreto. Todos han oído esto. Todos han oído esto. ¿Qué significa que Cristo Jesús resucitó de los muertos? Él ha alcanzado fama por el nombre de Jehová. Él es Dios manifestado en la carne. Todo lo que Él hizo en nombre de Dios su Padre, Él vino para hacer la voluntad de su Padre. Y Él dijo, consumado es. Bueno, si hemos oído de la fama del Señor Jesucristo, de lo que Él ha hecho, noten la siguiente cosa en ese versículo 1 de 1 Reyes 10. Oyendo vino. Gracias sean dadas a Dios por el oído que puede oír, ¿verdad? La salvación es de Jehová. Oyendo vino. Ella oyó con diferentes oídos, ¿verdad? Mi pregunta es esta: ¿no oyeron muchas otras personas allá donde estaba ella de la fama de Salomón? llegó hasta allá. ¿Acaso brincó y pasó por alto todos los que estaban en medio? Ella oyó. ¿Y cuál fue la evidencia de que oyó? Vino. No todos oyen, aunque todos han escuchado, aunque todos han oído. Cuando se predica el Evangelio sale en un llamamiento general, pero hay algunas personas que oyen. Gracias sean dadas por el oído que oye. El oído que oye, el ojo que ve, ambos son de Dios. El resultado de esta vida que Dios da, la salvación es por gracia, ¿verdad? Es por gracia. Y cuando Él da oídos para oír, Él da arrepentimiento. El resultado de esta oír, con oídos que Dios da, dice allá, ella vino por sí mismo. Ella era una reina, no podía haber enviado emisarios, o no podía haber enviado allá a que pregunten su gabinete. Vayan ustedes a ver. Yo he oído, pero vayan ustedes. Ella no estaba satisfecha con enviar a otra persona. Ella oyó y ella vino. ¿A qué voy con esto? Cuando una persona tiene oídos para oír, y cuando una persona oye el Evangelio del Señor Jesucristo, esta persona viene por sí misma. Es decir, jóvenes, niños en su casa oyen de la fama de Cristo Jesús por sus padres. Pero no es suficiente que sus padres hayan creído, que hayan venido. Tienen que venir por sí mismos. Tienen que venir por sí mismos. Tu mamá no puede venir por ti, tu papá no puede venir por ti. Mi mamá no puede venir por mí, mi papá no puede. Yo tengo que venir por mí mismo. Yo tengo un asunto. Yo necesito la sabiduría de Dios. Yo necesito el poder de Dios. No es suficiente que mi mamá y mi papá tengan el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Yo he oído. Tienes que venir por ti mismo para hablar con Cristo. Ella vino para probarle con preguntas difíciles, nos dice. Para probar con preguntas difíciles. La misericordia de Dios, el perdón de Dios. Preguntas difíciles. He oído de tu misericordia. ¿Seré que yo sea objeto de tu misericordia? ¿Quién te puede responder eso? Tu mamá no te puede responder, tu papá, la iglesia no te puede responder eso. He oído de tu misericordia. ¿Será que serás misericordioso conmigo? He oído del perdón, que hay perdón de pecados. ¿Será que yo sea perdonado? ¿Puedo saber si yo soy perdonado? He oído del gran amor que tú has tenido a tu pueblo. ¿Será que a mí me has amado? ¿Me has amado a mí con amor eterno? He oído de tu sabiduría. He oído de la justicia que hay en ti. ¿Seré que yo sea justificado en tu sangre? ¿Seré que yo sea santo? ¿Que yo pueda estar en la presencia de Dios y no sea consumido? ¿Quién te puede responder a esas preguntas? Solamente la sabiduría de Dios. Solamente el poder de Dios. Ella vino para probarle con preguntas difíciles. Ella hizo lo correcto, ¿verdad? Ella vino a Él. Ella vino a Él. Ella no vino a un sacerdote. ¿Por qué vas a ir a un sacerdote? Él necesita tener estas preguntas por sí mismo. ¿Por qué vas a ir con una iglesia? ¿Por qué vas a ir a un pastor, a una religión, a una doctrina? Ellos no tienen la respuesta. ¿Puedo yo ser salvo? ¿Puedo yo ser? Estoy consciente de que soy pecador. ¿Puedo yo ser salvo? ¿Cómo puede un hombre ser salvo? ¿Cómo puede un hombre que está habituado a hacer el mal, hacer lo recto? ¿Cómo puede un hombre venir a Dios? ¿Cómo puede un hombre amar a Dios? Para el hombre es imposible. Para el hombre es imposible, no que nos dice la palabra de Dios, pero para Cristo no es imposible. Para el hombre es imposible, pero para Dios nada es imposible. Todas las cosas son posibles. Eso entonces es lo que debe hacer un pecador que ha oído de la fama de Cristo Jesús: venir a Cristo, venir directo a Él. No debemos estar satisfechos con haber simplemente haber oído. Cristo dijo: venid a mí, todo el que está trabajado y cargado, yo os haré descansar. No a la iglesia, no a una religión, no a un credo. Ven a mí, ven a mí. Si alguno tiene sed, tienes sed, tienes preguntas, tienes sed de hambre y sed de justicia, hambre y sed de aceptación con Dios, hambre y sed de paz en el alma, ven a mí, dijo el Señor Jesucristo. Cristo dijo: yo soy el pan de vida. ¿Tienes hambre? Yo soy el pan de vida. El que viene a mí, esto está en Juan capítulo 6, yo soy el pan de vida, el que viene a mí. Juan capítulo 6, versículo 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre. Venir a Cristo. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esa es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite el día postrero. La salvación está en Cristo Jesús. Es decir, si voy a ser salvo, si voy a ser perdonado, si voy a ser justificado, si voy a recibir misericordia de Dios, tengo que estar en Cristo Jesús. Tengo que venir a Él. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria, nos dice Colosenses capítulo 1. Entonces nos dice aquí la palabra de Dios que ella vino para probarle con preguntas difíciles, difíciles de contestar. ¿Qué tal nosotros? Nosotros tenemos preguntas difíciles, ¿verdad? ¿Tienes pregunta difícil para el Señor Jesucristo? Difícil para ti, ¿verdad? Lo que es imposible para ti, no puedes resolver en tu mente. Yo estoy consciente de mi pecado. ¿Cómo es posible que yo pueda ser limpio, puro, delante de Dios? Bueno, si un hombre va a venir, si un hombre va a conocer los misterios de la redención, si un hombre va a conocer, si va a conocer la vida, pregúntale a Cristo. Pregúntale a Cristo cómo puede ser justo. Pregúntale a Cristo cómo puede ser justo. ¿Saben? Esa es la pregunta que se hace allá en Job. Pero ¿cómo puede un hombre sucio ser limpio? Un hombre que, como nos dice allá en Romanos capítulo 3, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Aún todos se apartaron, aún se hicieron inútiles. Pregunta difícil: ¿cómo puede ser que yo sea nacido de nuevo? ¿Cómo puede ser una nueva criatura? ¿Cómo puedo ser yo una nueva criatura? ¿Cómo puede ser yo justo delante de Dios? ¿Puedo yo vivir? Bueno, nos dice aquí en versículo 3. Versículo 2 nos dice que ella vino con un sequito muy grande, con camellos cargados de especies, oro y grasa, abundancia, piedras preciosas, y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Perdón. Le expuso todo lo que en su corazón tenía. Si vamos a venir a aquel que es la sabiduría de Dios, si vamos a venir a aquel que ve todas las cosas, de quien delante de él todas las cosas están desnudas, más vale que vengamos y le expongamos todo el corazón. No trates de guardar algo de él. Es decir, ven tal como eres. De todos los demás hombres podemos y levantamos fachadas. Fachadas de justicia, fachadas de bondad. Pero delante del Señor Jesucristo, Él está mirando el corazón. Confiesa. Confiesa lo que está en tu corazón. Ella le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y noten allá versículo 3. Salomón le contestó todas sus preguntas. ¿Has hecho alguna de estas preguntas que acabo de mencionar? ¿Cómo puedo ser justo? El Señor Jesucristo contesta esto. Él fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros seamos hechos la justicia de Dios en Él. Esa es la respuesta que nos da la sabiduría de Dios. Salomón era meramente una figura del verdadero rey, el Señor Jesucristo. Y noten ahí, dice, y nada hubo que el rey no le contestase. Nada hubo que el rey no le contestase. Todas las cosas que tú quieras tener de respuesta, noten allá. Vamos a considerar estas preguntas allá en Romanos capítulo 3. ¿Cómo puede ser el hombre justo? Romanos capítulo 3. En Romanos capítulo 3, versículo 9, nos habla de la condición de cada uno de nosotros por naturaleza. Versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, y quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ahí está nuestra condenación. Estamos bajo el juicio de Dios, por naturaleza, por lo que nosotros somos. Esa es la descripción adecuada, correcta, acertada de cada uno de nosotros, lo que está en el corazón. Pero la pregunta es, ¿cómo puedo yo ser limpio? Todo lo que la ley dice, lo dice los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él. Hay otra respuesta. ¿Será que puedo ser justificado con mis obras? ¿Qué dice la respuesta? En ninguna manera. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La razón por la cual conoces pecado es porque hay ley. La ley. La ley de Dios está escrita en el corazón de todos los hombres, de tal manera que conocen que están haciendo mal. Pero dice versículo 21, ahora, aparte de la ley, es decir, aparte de esa ley moral, se ha manifestado la justicia de Dios. Ahí viene la respuesta a esa pregunta. Se ha manifestado, se ha revelado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la que habló desde el principio. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Quieres ser justo delante de Dios? Nadie es justo aparte de la obra del Señor Jesucristo. Nadie es justo aparte de creer en el Señor Jesucristo. La fe de Jesucristo, la fe en Jesucristo, para esta justicia es para todos los que creen. Todos los que creen en Él. ¿Qué dijo la palabra de Dios? El que cree en mí, el que viene a mí. Creer es sinónimo con venir. Y la reina de Saba vino porque creyó. Ella creyó. Noten ya, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Cómo va a ser el hombre justo? Gratuitamente por su gracia. Significa la palabra gratuitamente, significa sin causa en ti. Es lo que significa la palabra gratuita, sin causa en ti. En Juan capítulo 15, versículo 25, me aborrecieron sin causa, dice la palabra de Dios. Esa palabra sin causa es en hebreo la misma palabra que aquí es traducida gratuitamente. Puedes entonces decir, siendo justificado sin causa por su gracia. Veo que están buscando en Juan capítulo 15. Versículo 25. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Esta palabra sin causa es la misma palabra hebreo que aquí en nuestro texto en Romanos es traducida gratuitamente. O sea que podrías decir también, leer aquí, gratuitamente me aborrecieron. Lo mismo, gratuitamente, sin causa. Por su gracia. ¿Cómo es justificado el hombre? ¿Cómo es justo? Por gracia, por la gracia de Dios, favor no merecido. Por la gracia de Dios, pero sí le costó a Él. Sí le costó a Él. Nos dice ya, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Quieres ser justo delante de Dios? Cristo Jesús hizo la redención. Él es la redención. ¿Qué significa esta palabra redención? Redención significa ser comprado. Él nos compró. Fuimos redimidos. Fuimos rescatados, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y contaminación. La redención, Él pagó el precio a la justicia divina por esa ley quebrantada. Nos dice aquí con qué propósito. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Dios puso a Cristo como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, la justicia de Dios cuando Él hace esto. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira o el propósito de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios es justo cuando justifica a un pecador que cree en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él lo puso como propiciación. Él lo puso como propiciación. Salomón le contestó todas sus preguntas y nada hubo que no le contestase. ¿Puedo yo ser perdonado? En Cristo Jesús, todo pecado de tu pueblo es perdonado. En Cristo Jesús únicamente. Ahora, versículo 4 de Primer Reyes dice: y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus y los vestidos de los que se le servían, y sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en casa de Jehová, se quedó asombrada. Asombrada. Cuando vemos nosotros la majestad, ¿qué hemos sido nosotros hechos en Cristo Jesús? Ella vino y vio toda la salomía. Cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo, es cuando empezamos a aprender, ¿verdad? Dios pone de cabeza el orden del hombre. El hombre quiere estar seguro y después creer, ¿verdad? Pero Dios pone este orden al revés. Cree y después vas a estar seguro. Ella vino porque creyó. Pero cuando vino, fue confirmado. Fue confirmado todo esto que había oído. Y aún no había oído ni la mitad. Ella vio la comida de su mesa. Cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo por primera vez, creemos en el Señor Jesucristo. Pero seguimos viniendo al Señor Jesucristo porque su carne es comida verdadera y su sangre es bebida verdadera. ¿Qué comida es para nuestra alma el Señor Jesucristo? ¿Qué comida es para nuestra... ¿Qué confort, qué consuelo es para nosotros? Cuando vemos la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, consideramos dónde estamos en Cristo Jesús. El estado y los vestidos de los que le servían. Si cuando creemos en el Señor Jesucristo, pero cuando venimos al Señor Jesucristo y vemos que estamos vestidos en la justicia del Señor Jesucristo, puedes dejar de asombrarte de esto, que estamos vestidos en la justicia del Señor Jesucristo. El apóstol Juan dice allá: ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado lo que hemos de ser. En 1 Juan capítulo 3, versículo 2: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. ¿Te ha dejado de asombrar la justicia del Señor Jesucristo, la santidad del Señor Jesucristo? ¿Y su pueblo está vestido en esa justicia? Sus maestresalas y los holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, quedó asombrado. ¿Cuáles son los holocaustos? ¿Cuáles son los sacrificios del pueblo de Dios? Alabanzas, ¿verdad? Alabanzas a Él. Ella dijo al rey, versículo 6, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aun se me dijo la mitad es mayor la sabiduría y tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. En otras palabras, no se ha manifestado lo que hemos de ser. Hemos oído de esa justicia y de esa santidad, pero todavía se va a oír esto de nosotros. Todavía nosotros vamos a decir: ni siquiera se me había ocurrido. No ha entrado al ojo, ni ha entrado a la imaginación del hombre lo que Dios ha preparado para los que le aman. No puedes imaginar, imagínatelo, pero no has llegado ni a la mitad. Noten allá lo que ella dice entonces en el versículo 8. En otras palabras, una persona no va a tener este consuelo, esta paz, hasta que venga. Y cuando viene, va a seguir viniendo. Va a seguir viniendo. Ella dijo, bienaventurados tus hombres. Y nosotros decimos, bienaventurados tus hombres, los hijos de Dios, tus mujeres, tu pueblo. Bienaventurado tu pueblo, oh Cristo. Bienaventurados tus hombres. Dichosos estos tus siervos. ¿Verdad? La felicidad, el gozo, estar en la presencia, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Somos bienaventurados de estar en la presencia del Señor, oyendo la sabiduría del Señor Jesucristo. Bienaventurado, dice Salmos capítulo 50, 65, bienaventurado el varón a quien tú escogieres y atrajeres a ti. Nos dice Salmo capítulo 32, bienaventurado aquel cuyo pecado ha sido cubierto. Salmo capítulo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, cuyo cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Y yo veo la casa del Señor y digo, eres bienaventurado. Dios no te inculpa de pecado. ¿Has venido a Cristo Jesús? ¿Estás oyendo la palabra de Dios? ¿Estás siguiendo al Señor? Eres bienaventurado. Bienaventurado. Bienaventurado eres porque oyes la voz del Señor Jesucristo, porque ves al Señor Jesucristo. Bienaventurado, nos dice Salmo capítulo 1, tu deleite está en la palabra de Dios. Salmo capítulo 1, versículo 1. Bienaventurado el varón a quien no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecador, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Perdón. Esto está hablando del Señor Jesucristo y de todos aquellos que están en el Señor. Bienaventurado. Dios ha hablado toda cosa buena de ti. Bienaventurado. Entonces la reina de Saba está diciendo aquí, bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos que están continuamente delante de ti hoy en tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito. Nosotros bendecimos a Dios que se agradó de ti para ponerte en el trono. Bienaventurado, bendecimos a Dios, bendecimos al Señor Jesucristo, que Dios lo puso a Él sobre el trono. Qué precioso, ¿verdad? Queremos, es lo que nosotros queremos. No a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Solamente queremos que Él sea el Rey. Es nuestro deseo. Porque Jehová ha amado siempre a Israel y te ha puesto por Rey para que hagas derecho y justicia. Bienaventurado sea Dios, bendito sea Dios que ha puesto a nuestro Señor Jesucristo como Rey, porque Él está haciendo derecho y justicia. Qué precioso es. ¿Has creído? ¿Has oído? ¿Has oído de la fama del Señor Jesucristo? Si has oído, entonces estás viniendo como la reina de Saba vino. Por otro lado, si una persona oye y no viene, dijo el Señor Jesucristo, la reina de Saba se levantará, la reina del sur se levantará en el juicio y lo condenará. El pueblo de Dios se va a levantar en el juicio y condenará a aquellas personas que oyeron de la sabiduría de Cristo y no vinieron. Y la única razón por la que nosotros venimos es porque somos bienaventurados, benditos de Dios. Que el Señor bendiga su palabra.